Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Venga, pues cerramos el domingo con el cine. Juanma González, ¿cómo estás?
Buenos días. Elia, ¿qué tal? Muy bien.
Bien, ¿no?
Muy bien, sí.
Hoy traes mascarilla azul, la quirúrgica, pura y dura.
La normalita, sí, normalita. La estándar, ¿no?
La llevo negra, me he acostumbrado, en plan ninja.
Ya, es verdad, ¿dónde te haces con esas mascarillas
negras? Ah, bueno, estas las venden también ya en farmacia,
¿sí?
Todo. Sí, sí.
¿La puedes pedir de colores? Yo nunca...
Las hay de todos los colores, ándale. Hasta estampaditas ya.
Fíjate.
Rosas. Es que... Pasa que deberían hacer un término medio, yo tengo la cara chiquitina.
Sí.
Tengo, ¿sí?, el mal del tordo, ya cada uno que lo...
Explícame eso.
No te lo puedo explicar, te lo puedo explicar en antena. Pero la cara finita, entonces, ¿qué pasa? Las de niño casi no están bien.
Sí.
Pero estas me están grandes, entonces deberían hacer eso, entre la L y la S, una M.
Es que hay tamaños de mascarilla.
Para carita pequeña, claro.
Yo ya expliqué aquí mis problemas con las otras mascarillas.
Yo no
respiro. Con las blancas, que me presionan la oreja hacia el moflete. Y
ah,
me
claro.
Duelen un montón.
Te viene trayendo así la oreja ya, que ¿no?
Sí,
hacia adelante.
Exactamente.
Y llega un momento que se te puede juntar con la boca, la oreja, ¿no? Y
totalmente.
Te va deformando la cara.
Te va deformando, sí. Pero, bueno, para deformes, los protagonistas de uno de los estrenos de esta semana.
Y dribla uno, dribla otro.
¿A que sí,
gol,
eh?
Gol,
bueno,
gol,
no ha sido sutil.
Fenomenal.
No ha sido sutil, la verdad, ¿eh? No ha sido sutil.
No,
créeme, porque tampoco hay deformes, pero bueno, sí que hay psicologías deformadas. Se ha estrenado una nueva versión del clásico de Henry James.
¿Te duelen las manos?
¿Por qué?
A mí me duelen.
¿De qué?
Del día del boxeo, el otro día.
Ah.
Estuvimos boxeando. No boxeen
fake
si
boxeo.
No saben boxear.
Deberías comprarte una pera como la de Rocky, de esas de colgar en el...
Porque nos vinimos arriba, los amigos...
Sí.
De Rocky.
De la empresa, sí.
Y no se puede boxear si no...
No, yo no sé, es que yo no tengo... Realmente es muy difícil moverse como un boxeador, ¿eh?
Hacemos un llamamiento. Javier Castillejo, ¿nos estás escuchando?
Sí.
Ayúdanos,
pero de verdad, o sea, enséñame a hacer ese movimiento de cadera, porque es que voy rígido, no puedo pegar
Dani
una buena hostia.
Dani Palacios no lo hacía mal del todo.
Es que Dani tiene cuerpo de boxeador, Dani Palacios.
Y Dani te da así un poquito más de la cuenta y ya.
Y te deja cao.
Y te deja cao.
Te deja cao, sí, te deja muerto en la acera, no cao.
Muerto. Requete muerto.
Lo que hace es
perdona
grande.
Por esta interrupción.
No.
Tú ya sabes que esto es como...
Sí, a mí me gusta, yo vivo de eso ya, de interrumpir. Otra vuelta de tuerca, el libro de Henry James, que ha tenido también una adaptación bastante libre en La maldición de Bly Manor, la serie de Netflix, concebida un poco como segunda parte de Hill House, la de Shirley Jackson. Bueno,
no me convence, vi la primera y esta no me ha enganchado.
A mí me gustó, pero sí que es cierto que como terror flojea. Yo es que creo que la historia de Henry James en realidad bebe del terror, pero no es tampoco de terror. Con lo cual... hay que suavizar las expectativas a ese respecto. Y lo mismo sucede quizá con esta otra vuelta de tuerca, que de nuevo nos presenta a la institutriz del relato original, que llega a una mansión. En este caso la historia se ha adaptado para Norteamérica, con lo cual es Maine, los bosques frondosos de Maine, estas carreteras rurales, etcétera, en donde viven dos huérfanos que... enseguida van a ser objeto de sospecha por esta institutriz. ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Ha pasado quizá algo antes en esta mansión que pueda estar influyéndolos de alguna manera? Entonces esta mujer empieza a sospechar. Pero lo que tenemos fundamentalmente en otra vuelta de tuerca, en todas las versiones, es un relato de suspense con un protagonista no fiable. Y eso te va a llevar a dudar de lo que estás viendo o si lo que estás viendo es verdad o mentira. Esto ya pasaba en la versión de Deborah Kerr,
sí,
la de Jack Clayton, que se tituló aquí Suspense, aunque en versión original se llamaba Los Inocentes.
Habría que hacer una sección sobre...
Los títulos.
Los títulos, ¿no?
Los títulos,
¿cómo se hacen esas traducciones?
Totalmente.
Es alucinante, pero está
totalmente
bien.
Y ahora aquí ahora las dejan en... Las dejan sin traducir muchas veces, o sea,
sí, bueno,
que
sí.
Esta otra vuelta de tuerca la han dejado otra vuelta de tuerca porque ya has conocido el relato original,
claro.
Pero si no la habrían dejado The Turning, que es el giro, es como lo han llamado en Estados Unidos. Esto es una producción, por cierto, de Steven Spielberg, o iba a ser de Steven Spielberg hasta que Spielberg se desentendió de ella, producción suya, no dirigida, y la iba a hacer el español Juan Carlos Fresnadillo. El de Intacto.
Me suena mucho. Ah, hombre.
Y el de 28 hombre. Semanas después.
¡Qué bueno!
Es uno de los muchos proyectos en donde este director en Estados Unidos se ha metido y luego se ha tenido que bajar. También iba a hacer una versión de Los Inmortales con Ryan Reynolds. Esa película nunca se estrenó, nunca llegó, ¿no? Se perdió en el Development Hell, que lo llaman ellos. En el infierno del desarrollo. Pero esta al final sí que salió adelante con otra directora, Floria Sigismondi, que es una directora de videoclips. Y eso le da a la película lo que es su principal virtud, y es que luce muy bien, claro. Es muy vistosa visualmente. La mansión es decadente, el ambiente gótico funciona, la humedad se percibe, y realmente sabe sacar planos bonitos a los actores. El guion es de los autores de Expediente Warren, con lo cual la película lo que trata de hacer todo el rato es desplazar un poco a ese tipo de película de Expediente Warren, Insidious, etcétera, lo que era el relato original de Henry James. Y a mí me parece que a veces fuerza la máquina. Porque es que no era tal cosa. Si tú viste la película original o leíste el libro o incluso viste la versión de Mike Flanagan de Netflix, que lo que hacía era al final lo mezclaba con varias historias más de Henry James para rellenar, ¿no? Pero es que no era así. No era así. Realmente es un thriller psicológico con un protagonista no fiable en el cual te preguntas dónde...
Protagonista no fiable.
No fiable, sí, es que es así. No sabes si el protagonista de la historia tiene un punto de vista perturbado de la misma. Y eso es lo que juega Henry James todo el rato y lo que juntaba la película. Y aquí yo creo que han liquidado un poco esa ambigüedad.
Ya.
Porque han añadido un detalle que no te voy a contar al principio de la película, que si tú eres un espectador mínimamente sagaz no tienes que darte cuenta de que el principal miedo de esta institutriz que aquí encarna, y bastante bien, Mackenzie Davis, que la vimos en la última peli de Terminator, era la enviada del futuro nueva, es una chica muy delgada, pero la verdad es que... una actriz capaz, y además hizo de institutriz en esta, de institutriz o de niñera en esta película de Charlize Theron titulada Sully.
Sí. La madre
que tiene muchas cosas en común con esta película. Y si habéis visto esa película de Charlize Theron con guión de Diablo Cody, sabréis por dónde estoy
Diablo
tirando.
Diablo Cody, qué maravilla, ¿no?
Diablo Cody, llamarse Diablo
llamarse
Cody.
Diablo.
Y además guionista y
es
stripper.
Es apodo, de verdad, le pusieron Diablo.
Sí, se puso esa...
Pusieron, ya, sí, ¿no?
Sí, se llamaba, creo que era su nombre de stripper, y luego se metió a guionista brillante, escribió Juno, e hizo carrera con largometrajes así con un punto de vista femenino como ese. Y yo creo que ahí es donde falla esta película. ¿Está mal? No, no está mal, porque es entretenida, dura 90 minutos escuetos, bueno, va al turrón todo el rato. ¿Da miedo? Pues sabiéndote la historia no da miedo, porque ya sabes un poco por dónde va, pero hay una nueva generación de espectadores que no tienen por qué saberlo y a lo mejor descubren el relato de Henry James a través de esta película, claro, con lo cual no voy a hacerme aquí el espléndido para y decir que tenían que haber visto la original, que es de los años 60, ¿no? Y que es mucho mejor película también. Pero yo creo que estos añadidos lo que hacen es liquidar la fascinación que siente esta institutriz por una relación que se intuye masoquista y que en esta película apenas se deja entrever, y se sustituye por otra historia personal que te hace dudar de la integridad psicológica de este personaje ya desde el principio de la película. Mientras que en la película de Jack Clayton eso se iba infiltrando poco a poco y era muy sutil, y de hecho es que al final de la película acababas diciendo ¿Y qué es lo que he visto? Pero de ahí venía su atractivo, porque le seguías dando vueltas. Aquí te han añadido un final muy ambiguo, pero que yo no lo entiendo como tal y que creo que es un poquito anticlimático. ¿Mala película? No, en absoluto, es suficiente. Está bien, ¿eh? Se puede ver, es entretenida, está bien hecha. Que parece un poco una obviedad, pero
bueno,
es estéticamente atractiva.
No todas cumplen, ¿no?
Está bien interpretada. Uno de los niños es uno de los de Stranger Things, que ahora mismo están en todas partes, o sea, se han expandido todos los niños de Stranger Things.
Eran muy buenos.
Todos, casi todos, sobre todo la niña. Y los actores están bien todos. Entonces, es una película que se deja ver bien, pero si has visto las anteriores, sí que ese es un caso de que la historia se resiente, es peor.
Claro, imagino que pasa,
peor.
Que al final las comparaciones...
Exactamente.
Una vuelta de tuerca.
Otra vuelta de tuerca. Como digo, aceptable, quizá no del todo recomendable, pero si tenéis inquietud por ella, se puede ver. La otra película, que a mí sí que me ha parecido muy brillante, pero que no es para todo el mundo, la podemos ver en Netflix, y es Mank, la nueva película de David Fincher, que es un biopic muy particular, de un personaje muy particular. Es un biopic muy particular porque es de David Fincher y no te va a hacer una película sota caballo rey. Es una película que se lee en clave. Y es una película que es un biopic, pero que la puedes ver como un thriller. O que es una comedia negra, que la puedes ver también como una sátira del sistema de Hollywood, pero que al final te está hablando de algo muy actual. Y vamos un poco a desgranarlo. Mank es Herman Mankiewicz, el guionista de Ciudadano Kane.
Sí, sí.
Un tío que trabajaba para el sistema de los grandes estudios cuando te tenían contratado y que te pasaban libretos y escribías como churros. Obras muy brillantes, ¿no? Muy valorado, pero también un tío muy puñetero. Es decir, que era un rebelde.
Ya.
No se sabe si con causa o sin ella. De modo que él estaba trabajando realmente en esta empresa de la Metro Goldwyn Mayer y
que era todo un sindicato, ¿eh?
Todo un sindicato, exactamente. De hecho, es que tú en esta película vas a ver cómo funcionaban los estudios como grandes empresas esa época.
Y eso ellos lo cuentan muy bien.
Exactamente.
En eso son sinceros también.
Como realmente tenían contratados a los actores y iban haciendo cosas.
Una
pero
fábrica.
Bueno, y una fábrica de sueños,
una
exactamente.
Fábrica.
Una fábrica de películas, una fábrica de sueños. Y esto David Fincher lo mira como David Fincher mira las cosas, con un puntito de cinismo, de ironía, y que... digamos que no engrandece esta edad de oro del cine de una manera épica, sino que realmente te muestra las miserias
sí,
de
claro.
este sistema de producción y de cómo a veces pues también tenían esclavizadas a las personas.
Pero
casi con esposas, ¿no? Hay una escena en la que Louis B. Mayer dice, bueno, hay crisis, hay guerra, tenemos que bajarnos el sueldo a la mitad durante un tiempo. No se sabe si él se lo bajaba a sí mismo, pero a los demás sí que se lo tenía que bajar y tenían que pasar por el aro.
No, y de hecho luego ya empezaron a hacer el sindicato de actores.
Exactamente.
Charles Chaplin fue, de hecho, el que empieza, ¿no? Con todo
exactamente.
Eso.
Todos estos embrollos...
era esclavista, casi.
Estos embrollos, las películas, esta película te lo muestra. Y te pone a Mank como a Mankiewicz, Mankiewicz,
¿sí?
interpretado por Gary Oldman, por cierto, excelente.
Wow.
Le podrían dar otro Oscar. Además es que inyecta un sentido del humor y una ternura al personaje, que es un cara dura que te gusta seguir por toda la película. Y esto, él es el observador de todo este sistema. Pero es que luego es una película que está contada de una manera que no te pone las cosas fáciles. Esto es de cómo escribió Ciudadano Kane, una película que se componía de flashbacks. Narraba la historia de un gran ejecutivo de las noticias,
los medios de comunicación,
de los medios de comunicación, y hacía un retrato no del todo noble de él.
No.
De hecho, la película te cuenta cómo este hombre cayó en absoluta desgracia después de parir este guión junto a Orson Welles, al cual, por cierto, no se le ve durante toda la realización de la película. Él le encargó el guión, pero el guión se lo comió Herman Mankiewicz, pese a que el Oscar fue para los dos.
Para los dos.
La película, como te digo, no deja títere con cabeza, o sea, toca palos sagrados y los toca con bastante, bastante mala leche. Es un guión de el padre de David Fincher, Jack Fincher, que se nota que lo ha dirigido con mucho cariño. Es un proyecto soñado de David Fincher que los estudios no le financiaban, una película de 2 horas y pico, en blanco y negro, sobre un guionista que en realidad no volvió a hacer nada después de Ciudadano Kane, un tío alcohólico, en fin. Y sin embargo, él lo utiliza para hablar de otra cosa. Yo creo, tengo la tesis de que esta película es sobre el nacimiento de las fake news en el sistema de Hollywood y cómo los grandes estudios se posicionaban políticamente y lograban, digamos, manejar el voto o influir a la población, al populacho, digamos, al populacho que apenas tenía dinero para pagarse el cine, pero que iba a ver las películas porque era su principal entretenimiento. Es el nacimiento del cine como espectáculo popular.
Sí, pero fuente de manipulación.
Y fuente
también.
De manipulación.
O sea, ¿sí?
Y esto yo creo que traza un paralelismo muy directo, pero muy sutil, con el panorama político en Estados Unidos ahora.
Claro.
Y esta película tú la puedes ver sin enterarte de lo que va realmente.
Hay una suerte de caza de brujas, ¿no? También.
Exactamente, la caza de brujas. Las palabras más pronunciadas en esta película son comunismo y socialismo,
claro.
En realidad. Y de eso va esta película realmente.
Sí, sí.
Tienes la excusa de lo que se te ha vendido en el tráiler y de lo que la mayoría de los cronistas han querido ver porque no han indagado en esta película, pero yo creo que es la película más política de David Fincher. con la excusa de hacerte un retrato del Hollywood de la época, que te lo hace, extraordinario, porque David Fincher es Dios rodando, no da puntada sin hilo narrativa, ni hay ángulo de cámara que él despiste,
sí, que no
es muy perfeccionista en lo visual.
Aleatorio, sí.
Con lo cual todo eso te entra por los ojos. Pero es que esta película en realidad va de otra cosa. Esta película se lee en clave actual totalmente, absolutamente. Y por eso me parece que es una joya. Es una joya, exactamente. Porque tienes las dos facetas, tienes dos películas. Te puedes quedar con las dos películas.
Claro.
Y una subterránea con la cual, si tú estás dispuesto a no verla o no la ves, no la vas a ver. Pero es una película que es como un acertijo en sí misma.
Hombre, claro, y más siendo el tema que trata, ¿no?
Claro, claro. Además es una película que es una película que básicamente te cuenta cómo estos tíos arremetieron contra el personaje que les estaba financiando la película, que era Charles Foster Kane. Le hicieron una sátira. Casi, bueno, una sátira, un retrato emotivo, pero que era un retrato tempestuoso, pero no,
sí,
era
claro.
Una loa, no era un biopic convencional como biopic poco convencional es este de Mank.
Claro,
que imita todo lo que hizo
Ciudadano Kane. Hay biopics que no tienen por qué ser agiográficos, no sé
claro,
cómo decirte.
Claro, no era una geografía.
Eso es, o sea que, bueno.
Exactamente, entonces todo adopta la textura también como Ciudadano Kane, de un sueño extraño. No, porque vas haciendo flashbacks de cómo escribió la película y cómo llegó
sale
a escribirla.
Sale el trineo. Y la bolica de nieve.
No sale el trineo. Es que esta película es muy particular porque no te explica Ciudadano Kane.
Ya, me imagino.
David Fincher te mete en la película sin explicarte quién es cada personaje. Como no lo sepas, amigo, no te vas a enterar de la mitad de la peli.
Es una peli de, hombre, no sé si de culto,
sí.
Pero es una película.
Es una película.
Para ver tranquilito.
Esta es una película para ver tranquilito,
claro.
Y tiene un ritmo rápido, ¿eh? Precisamente no es lenta,
sí,
es que es muy rápida.
Sí, pero por los temas que toca, ¿no? O sea,
exactamente,
pero
es que no te explica quién era quién. No te explica quién era Irving Thalberg, no te explica quién era Louis B. Mayer. De hecho, ni te dice los nombres de los personajes. Entran en un despacho y ya están hablando.
Claro.
Es esa clase de película. Entonces, como no sepas un poco de lo que va, o no sientas interés, estás perdido con esta película.
Bueno, oye,
pero
que
es buenísima,
es
serio.
Buen momento para acercarse también a esas películas.
Totalmente.
¿No? De aquel momento.
Totalmente, y ya te digo, es una película que te retrata el mundo del cine en su mejor momento, pero que también te narra todos los espectros de manipulación política subterránea que pueden nacer y que existen en nuestra sociedad y que entran por donde menos te lo esperas.
Bueno, es que nada es inocente, Juan.
Nada es
hoy
inocente,
día...
exacto. Esto es lo que te... Eso es
no,
la película.
Claro,
nada es inocente.
Nada es inocente.
Nada
desde
es inocente.
Hoy mismo, ¿no? Hoy en día, desde una peli de dibujos animados, Juanma, ¿eh?
Exactamente.
Nada es inocente.
Exactamente. Entonces te cuenta lo difícil que es llevar a la gente al cine y de cómo se hacían las películas. Pero también te está contando otra cosa y a mí me parece espléndida. Luego es una película que está rodada como Fincher hace, es decir, espléndida ver el diseño de los planos, ver cómo edita, ver la escuchar la música, ver las interpretaciones de Gary Oldman y de Amanda Seyfried, que también está muy bien,
sí.
pero que te interpreta un personaje que tampoco tiene un devenir convencional en la historia. No es una película sentimental, acaba igual que empieza. Y te va a resultar muy difícil asimilar lo que cuenta si no te gusta.
Ya.
Pero me parece, en serio, una película muy bien hecha, muy bien ejecutada.
Estamos hablando de Mank.
Mank. Y sobre todo muy interesante porque realmente te está retratando muchas, muchas cosas que están ocurriendo hoy día, incluso con la distribución cinematográfica.
Sí,
me
claro,
parece que David Fincher está hablando en clave todo el tiempo en Mank. Está hablando en clave, parece que te está haciendo una peli de época, pero no.
Las mayors y todos estos,
exactamente.
Estos temas.
Exactamente, todo ese cine... Ya ha acabado.
Sí, no existe.
Entonces también la puedes ver con nostalgia.
No existe.
El sistema de estudios ya ha acabado. Es decir, Netflix, que te ha producido esta película para tu casa...
Ahora Netflix es aquello.
Es aquello. Me parece que tiene tantos niveles de ironía esta película
sí.
Oye, realmente hay que
pinta,
saber verla.
Tiene buena pinta. Vale, pues hasta aquí llegamos.
Pues venga.
Pues muy bien.
20 minutitos muy ricos.
20 minutitos muy ricos. Hemos estado aquí hablando de cine. Van ustedes al cine, que no se están dando contagios en el cine. Ni en los teatros.
Si es que no hay gente, si es que yo es lo que digo.
Claro.
Si es que la gente no está yendo.
Contacto.
Al cine, ¿cómo te vas a contagiar? ¿De
si
qué?
Ustedes se ponen a boxear.
Si vas a estar solo en la sala.
Boxean con mascarilla, tampoco hay contacto. ni contagio.
Exactamente. Y no estos gimnasios sudados de Rocky,
no,
que
hombre,
parecía
no.
Que brillaban todos
brillaban
en la oscuridad.
Brillaban mucho.
¿Cuánto sudor había en esas pelis?
Con el sudor tampoco se brilla tanto, era como un reflejo ya de... El hombre brillante. Vale, Juanma, muchísimas gracias.
A ti por invitarme.
No, hombre, no. Estás invitado, siempre estás en tu casa. Y se quedan con la programación de Es Radio, pues Luis Fernando Quintero. Tu dinero nunca duerme.
Economía.
Claro. Claro.
Pues sí, a mí me salta del bolsillo, o sea que desde luego mi dinero no duerme.
Tienen un eurillo en el bolsillo. Escuchen a Luis Fernando Quintero que les va a decir qué hacer.
No te los gastes en
no
el Black Friday. Gástate esto, pero guarda esto.
Pero efectivamente, inviertan bien, claro que sí. Venga, volvemos el fin de semana que viene. Que pasen ustedes una feliz tarde de domingo. Adiós.